En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de En la calle puro buen trato. ATS.
Aquí estamos en Radio Agricultura, programa Al Pizarrón de día viernes, totalmente en vivo y en directo cuando son las 16:04:05 ya. Yo justo, siempre digo eso porque somos súper mateos, no quiero denostar a nadie, pero aquí estamos, en vivo desde los estudios de Radio Agricultura. Y estoy como todos los viernes tratamos de tener aquí a diputados, gente de políticos de renombre como Diego Vergara, diputado recién electo, o sea, recién asumido, Diego Vergara.
¿Cómo estáis, Maiga?
Republicano. Bien.
Muy contento de estar de nuevo acá. Yo pensé que no me iba a invitar más porque pasaron dos semanas que no me invitaron, pero estamos de vuelta. Estamos de vuelta aquí, en Radio Agricultura.
Nada personal, además que te vamos a preguntar.
Bueno, Ricky también.
Sí, bueno, pues. No, y aquí Ricardo Delgado.
Compartiendo panel.
Oye, no sé cómo.
¿Cómo qué?
¿Cómo presentarte? Porque creador de contenido te queda chico, Ricky.
Pues sí.
Sí,
analista político.
Analista político. Asesor.
De todo un poco.
Sí. Has tenido montones de programas en YouTube, montones de seguidores, gente
montones
que te
de
quiere.
Invitados en mi canal. Gente que me quiere y gente que no me quiere.
Sí,
mucho.
Y montones de invitados, así que qué rico tenerte acá de nuevo también.
Muchas
Ricky.
Gracias también por estar acá.
Oye, tenemos mucho tema para conversar, pero antes de todo voy a contarles que hoy se estrenó en plataformas digitales, no sé cómo pronunciar eso, XCLNT, el nuevo disco de Los Tres. Y el primero en 26 años. ¿Les gusta a Los Tres? A mí no tanto.
A mí me encantan.
Ah, te encantan.
Sin duda, los mejores rockeros que hay en este momento en Chile.
Ah, mira. Sí, mira, sí. Ahí tenemos un clásico de Amor Violento de Los Tres. Es como la primera.
¿Cómo,
¿no?
¿O no? Está
Diego no se ha puesto el audífono.
A ver, déjame escuchar.
Enchufadísimo, total.
Pero pongan otra, no sé, los 50 cigarros, pongan, no sé.
Ya, los 50 cigarros después de que yo termine de leer, porfa. Bueno, Ángel Parra, Roberto Titae Lindl y Francisco Pancho Molina forman Los Tres. Y este álbum, después de 26 años, nace como una continuación natural de su exitosa gira La Revuelta.
La Torre de Babel.
Esa es buena.
Y aquí te están poniendo otra canción, otro tema.
Pero esa.
Me siento como el Rumpi. Voy a ponerte un tema.
Cuando estaba como en sexto básico, cantaba esta canción.
Ay, Ricardo, no.
¿De qué año es? ¿De qué año esta canción? Debe ser como el 97.
Sí, por ahí.
Sí, pues ya, pum.
Ay. Ya, qué pesade. Ya, se acaba.
El aval. El aval es tremenda. El aval, mira, me lo va a poner el aval.
Bueno, si lo pone, por mientras voy a leer que relacionado con nuestra ministra Jimena Lincolao, que sufrió. Ahí está.
Tremendo. Son tremendos rockeros, músicos extraordinarios. Sí. No muy ligero, el ligero genio el vocalista, pero extraordinario.
Ligerito genio.
Sí, es bravo. Sí. Pero muy bueno. A mí me encanta musicalmente, son tremendos.
Bueno, y tienen tremenda fanática, así
yo
que,
prefiero Alberto Plaza, Pablo Herrera, Patricia Maldonado.
También bueno, son otro estilo. La música es muy linda.
Hay que abrir un poco la mente.
No, sí, pero
si no,
bueno.
Te quedas con ellos tres.
Hay más.
Bueno,
Nicki Minaj.
Oye, hoy se celebra el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología para destacar el impacto del conocimiento científico en la sociedad, etcétera. Esta fecha fue establecida por la UNESCO en honor al nacimiento del médico argentino Bernardo Houssay, del siglo antepasado, primer latinoamericano en ganar el Premio Nobel de Medicina, y lo sacamos a relucir por la agresión, y vamos a conversar de eso más rato, que tuvo nuestra ministra de Ciencia, Jimena Lincolao. Bueno, empezamos con las noticias del día y creo que, a ver, se ha hablado mucho de la agresión que sufrió la ministra de Ciencia y vamos a tocar ese tema, obviamente. Pero quiero empezar con la noticia que tuvimos de el informe, la auditoría interna que se anunció el día que asumió José Antonio Kast, se firmó este decreto. Se empezó con esta auditoría, que no tiene nada que ver con la auditoría internacional que se desechó, pero esto estaba anunciado y se hizo. Y me acuerdo que se puso esta fecha, se estableció que el 6 de abril se iba a terminar de recabar la información y el 10 de abril se entregaba el informe. Yo para mí misma dije, ojalá que no sigamos prometiendo fechas que no vamos a cumplir. Y cumplieron. Así que yo estoy de verdad feliz.
Ahí porque... el aplauso.
Sí. Ya que Rodrigo no está atento, no, me aplaudo.
Eso.
Se cumplió este plazo del 10 de abril de entregar el informe, porque creo que es de las tareas más... por un lado difícil, pero por otro lado urgente en este país, de quitarle grasa al Estado, que malamente se puede decir que no hay grasa, que no se pueden recortar los presupuestos, etcétera, cuando vemos la cantidad de despilfarro que vamos a ver en esta que apareció por acá.
Y el titular, primeras alertas en la auditoría de 2.500 contrataciones al cierre del gobierno de Boric y convenios millonarios con entidades nuevas. Bueno, esto es la entrega de información, es como, digamos, ahora empecemos a revisar internamente procesos, plazos.
Estos son los titulares.
Ver cómo se llaman los cruces que hay entre las empresas, a lo mejor nuevas con antiguas. Y eso es lo que va a arrojar un resultado final de lo que implica una auditoría. Siempre en las auditorías hay dos cosas, una expectativa y una realidad. Porque a veces la gente dice, hola, con una auditoría vas a lograr encontrar todo. Las auditorías a veces no tienen fin. Y hay que llegar, igual que cuando cuando estás en la universidad y tenés que llegar a la tesis y hacer tu tesis y decir, oye, compadre, comprímela, llega hasta qué punto, porque las tesis también pueden seguir hablando, igual lo mismo la auditoría no tienen fin. Hay que llegar a qué. ¿Qué van a investigar? ¿Qué cajones van a sacar? ¿Qué cajones van a buscar? ¿O qué archivadores, por decirlo, para que se entienda fácil? Pero las auditorías deben tener un fin y específico, y claramente ir con un olfato a qué vamos a investigar. Porque si vas a lo cotidiano, lo que ha hecho el Estado siempre, a lo mejor no vas a encontrar lo que tú quieres buscar. Uno que busca en las autoridades es encontrar irregularidades, cosas que en el fondo, robos, cosas mal hechas, y eso es la esencia de una auditoría, que las cosas se hagan ordenadamente con los recursos públicos.
Bueno, y se está haciendo. Voy a leer un poco de qué se trata esto, dale, Ricky. Se formó este Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal. Ha tenido dos sesiones y en esta segunda sesión se recibió el primer informe que habían hecho ellos mismos, donde se identificaron, como tú dices, Diego, diputado Vergara, se identificaron algunas alertas de riesgo en el uso de estos recursos. Claro, como tú dices, esto no es definitivo, no hay sanciones todavía, pero es el primer screening, como se diría ahora ciúticamente, para identificar estos problemas y esta plata nuestra que está malgastada. Bueno, más de 500 servicios públicos se estudiaron entre el año todo el 2025 hasta el 10 de marzo, ¿ya? 10 de marzo del 2026, un día antes de que asumiera el presidente. La subsecretaria de la SECPRES, que es Constanza Castillo, preside este comité. Dijo que dichas situaciones no constituyen por sí mismas irregularidades concluidas, pero sí representan alertas de riesgo que justifican su revisión en profundidad. ¿Qué se encontró? Entre otras cosas, transferencias y convenios por montos superiores a 140 millones de dólares asignados a entidades con menos de un año de antigüedad. En el momento en que recibieron esas platas, tenían menos de un año. Además, se habla de patrones de contratación que podrían identificarse como compra ágil, así se le llama. Más de 65.000 adquisiciones realizadas, ¿de qué forma? En que el mismo proveedor se le contrata el mismo servicio dos o más veces durante el mismo día. ¿Qué es eso? Contratar el mismo día para distintas cosas al mismo proveedor. O sea, esto, algo bueno, vale en Dinamarca, ¿no?
Mira, puede ser dos cosas. Puede ser que a lo mejor la persona que estaba detrás del escritorio era un negligente y un dejado que no le llegó al punto que el plazo se le empezó a pasar y no pudo licitar y no pudo hacer nada. Entonces le permite la ley en algunos aspectos poder hacer una compra ágil para poder salvar la situación. Pero si lo hace una, dos veces, es para pensar o que te arreglaste con el gallo, con el proveedor, o que en el fondo eres un flojo y un negligente. Y eso es lo que en el fondo recogí en la frase que tú dijiste, revisión en profundidad. Ahora están todos los antecedentes, creo que la fecha de hoy era para cumplir. Teníamos que cumplir como gobierno, decir, vamos a entregar los antecedentes. Y es ahora donde se revisa en profundidad cada una de las cosas que están viendo.
A ver,
Esto tiene conceptos bien similares, conocidos por nosotros previamente. Esto de los convenios, firma de convenios con algunos...
Me está sonando.
¿Cierto? ¿Te suena? Claro. Te viene un flashback más o menos. Sí. ¿Se acuerdan ustedes que el tema fundaciones venía justamente por convenios de trato directo, contratos medio extraños, inflados... durante todas las gobernaciones? No me extrañaría que esto tuviera algo que ver con eso. Y bueno, últimamente casi todo el Frente Amplio le ha dado por hacer consultoras que ofrecen servicios al Estado, trato directo, que también han sido creadas ligerito, como bueno, dice también ahí.
Claro, claro. Janet Jara fue
entre otras personas.
Empezó su propia consultora. Sí, yo la voy a contratar ahora luego. Oye, más cosas que se encontraron. Incorporación de más de 2.500 funcionarios a la planta de servicio en los últimos meses de 2025. 2.500 funcionarios nuevos.
Mira, el titular uno podría decir, no, está muy bien, ¿no? A lo mejor se necesita. Pero cuando vuelvo a tu frase, revisión en profundidad, claro, 2.500 en los últimos meses quiere decir que apitutaste a la mitad de los amigos.
Pero espérate. Y eso lo supimos, pero sí. esto es un informe más
que más oficial, detallado y más concreto de que para dónde están yendo las platas o para dónde aparentemente se fueron las platas. Pero esto te 2.500 personas, uno diría ya, gente que se necesitaba, si uno fuera bien pensado de que estaban haciendo las cosas bien, pero resulta que después terminando su gobierno, los números son en rojo en muchas áreas. Entonces, sí, ya, ¿qué hizo esas 2.500 personas? Pues si llegaron a puro calentar el asiento, al final no sirvieron de nada esas 2.500
claro,
personas.
Claro, se han sumando no todas estos chanchullos, estas cosas que huelen mal por todos lados. Es decir, porque si esta fuera información aislada, tenía
claro,
otra connotación.
Claro, tú decís, ya, pasa.
Claro, claro, exactamente. Oye, más de 1.000 convenios terminados y pagados íntegramente, con montos no rendidos totales que superan los 50 millones de dólares.
O sea, para que la gente entienda, pagaron antes de que se terminara el trabajo, incluso física o administrativamente.
Pagados antes de cualquier
suena
resultado.
¿Les suena eso un caso así como con algún gobernador de alguna región central?
Bueno. Claro, es que al final...
No, en el mundo privado a lo mejor lo podía hacer cuando es tu amigo. Oye, págame antes, compadre, que termino la pega.
Claro.
Ya sabéis que te pago. Cuando eres en el mundo privado, un mundo amigo. Pero acá no, po. Acá no podía. O sea, yo he hecho contratos con gente... Ahora que estuve trabajando en el mundo privado, no te sueltan ningún peso hasta que termináis las pegas.
Obvio, po. De hecho, hay contratos que dejan
claro que
regulado.
Sea tu compadre, tu amigo, pero eso...
Claro, pero son casos excepcionales.
En un gobierno no puede existir eso, por ningún motivo,
y en el mundo
con plata pública.
Y en el mundo privado, por lo general, hay formas de pago, que 30% primera etapa, o 50% por adelantado, para empezar las obras, y el otro 50% al finalizar la obra, ¿cachai? Con bueno, documentación en mano, o sea, todo listo.
Bueno, es que volvemos al mismo tema, además, que a mí me gusta recalcar, y lo recalcamos siempre en este programa. Cuando la plata es tuya, tú pagas cuando quieras, si quieres hacerle la gauchala a mí.
Y como quieras, dice, claro.
Claro, y si quieres pagarle todo el año adelantado, cosa tuya, si eres sorteresa.
Claro, te asumí el riesgo.
Si eres sorteresa, calcula. Y quieres ayudar a todo tu entorno, estupendo, la plata es tuya. Acá las platas son
de
las
chilenas,
son
públicas.
Exactamente. No, y eso es lo que tú anuncias, que si se pagó antes de terminar los trabajos, sin rendir, es gravísimo. Uh-huh. Eso no es, a ver, para que la gente está escuchando, o sea, no es algo que tanto en el aire, ¿qué monto? ¿Sale algún monto ahí o no?
Supera más de 50 millones de dólares, lo que está estudiado aquí. Digamos.
50 millones de dólares.
Uh-huh. Presupuesto de una comuna, puede
pagar,
ser.
Claro, un presupuesto de una comuna mediana de 90.000 habitantes.
Uno, oye, es que es un punto ese, porque uno de repente al hablar de presupuestos públicos y se pierde con las cifras. Yo me he equivocado más de una vez, digamos, en los mil millones y de dólares o de pesos, porque son no cifras que uno no alcanza a dimensionar, porque de repente 50 millones de dólares para todo lo que hablamos puede parecer poco.
Son 46 mil millones de pesos.
Claro, claro.
Toma.
O sea, una Teletón y un poquito más.
Exacto, claro. Bueno. Millones, cifras
que millones. Se pagaron antes de que se terminaran los trabajos.
Oye, y aquí viene la guinda a la torta. Licencias médicas.
True.
Se identificaron cerca de 100.000 trabajadores con permisos superiores a un mes. Insisto en lo que has dicho tú, Diego, todo el rato. Que alguien tenga una licencia de más de un mes, de por sí no es un delito, puede haber. Pero sí, cuando tú ves 100.000, incluyendo más de 1.000 casos con una extensión de más de un año, tú dices, esto hay que investigarlo. Ah, huele mal también.
Aquí también lo hablamos en su minuto de aquellos personajes que estando con licencia, también salió en las noticias, tenían una pega en el mundo privado, siendo empleados fiscales.
Ah, bueno, claro, además.
Entonces, otro... la práctica, lamentablemente, yo lo siento, pero tengo que... se generaliza porque no son dos, tres casos en el Estado, son miles, como sale en la noticia, en que al final uno termina generalizando porque esta práctica pareciera que a nadie más le llama la atención que sean miles y miles de casos con licencias fraudulentas o extrañas, por no decir otra cosa. Y sumado que esto también ha afectado a tu gremio, a los diputados.
O sea, al mundo público en general, Ricky. Sí, porque, pues, a ver, yo he trabajado harto tiempo en el mundo público y la gente del mundo público cree que la licencia es un derecho. Cree que por qué no tirar licencia si da lo mismo. Y ahí están detrás la mafia gigantesca, la cantidad de médicos que dan licencia falsa. Y a ver, la Dorothy Pérez hizo un cruce magistral, porque decir licencia falsa abiertamente, yo lo puedo decir porque tengo fuero. Pero licencia falsa y todo el tema. Pero Dorothy Pérez, ¿cómo hizo el jaque mate? Claro, juntó los que se iban de vacaciones con licencia.
Claro.
Por lo tanto, licencia falsa. Pero el mundo público tiene como un hábito. A ver, el cerro de licencias que hay en la educación pública con la educación privada es 100 a 10. Es impresionante.
No, y porque, la diferencia porque paga también, moya, porque nadie... Es,
y aparte, para echar a una persona del sector público, o sea, es un parto, o sea,
y para que la gente, mira,
elefante.
Y para que la gente lo entienda, cuando tú te estás en el mundo privado, tú te enfermas y vas al Compina a recuperar tu licencia.
Claro.
Pero cuando en el mundo público te pagan tu sueldo completo. Y el empleador va a buscar después.
Es un intento por cambiarlo, me acuerdo.
Hay que cambiarlo ya. Sí, oye, todo jodido el trabajo.
Nos vamos a la primera pausa. Solo quería comentarle a la gente que esto salió hace poquito. Se informó esta auditoría, este informe de la auditoría.
¿Hoy día?
Hoy día y no muy temprano. Así que probablemente ustedes todavía no sabían esto. Todos los titulares. No está todavía el informe detallado. Así que ya iremos comentando más la cantidad de irregularidades y robos, chanchullos que se van a encontrar. Nos vamos a la primera pausa y volvemos con más al Pizarrón.
Seba, mira, me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Próxima día del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura estamos al Pizarrón, con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta acá en el Pizarrón con Ricky, Ricardo Delgado, y el diputado Diego Vergara, de Republicano. Y quería aprovechar, Diego, antes de entrar al tema de nuestra ministra, la agresión, el rector ese que, en mi opinión, debería salir cascando, en fin, antes de entrar a ese tema, te quería preguntar, pero la última vez que viniste, nos hablaste un poquito del tema agrícola.
El mundo agrícola.
Sí, nosotros desde Santiago, de repente, no tenemos idea si es buena la lluvia. Ese día estaba lloviendo.
No, y
por eso hablamos
crimen, de que claro.
Era un crimen para la pobre Uruguay.
La ciudad etcétera. Feliz y el campo sufriendo.
Exactamente. Sí. ¿Y cómo va ese tema?
No, a ver, se acaba, ya se están, van cambiando las temperaturas. Si se fijan, va bajando la temperatura, sí. Las noches ya están frías, las hojas empiezan a amarillar en algunos cultivos, los duranos, en los cerezos ya se cosecharon hace mucho rato. Se acabaron los carozos, lo que son duranos, las ciruelas, los cerezos, los almendros son carozos. Se acabó la almendra y estamos en plena cosecha de nueces.
¿Qué significa se acabaron? ¿Ya se cosecharon?
Se cosecharon. Ya están en frío, ya están en los barcos a exportación, o están en el frío en el mercado nacional, en los supermercados, los vais a encontrar. Lo que se está cosechando ahora son las nueces. Están los nogaleros ahí firmes, remeciendo sus nogales, desde la zona central hacia el sur, y los nogales firmes. Y empieza también otra cosa, que es el post cosecha. ¿Tú sabías que una planta cuando entra en invierno bota las hojas y empieza a dormir?
Ya, sí.
Entonces hay que alimentarla antes que se duerma. Hay que ponerle un abono para que duerma con su guatita llena, bote sus hojas y despierte en primavera con todas las flores a día de por haber para que tengamos fruto el próximo año. La post cosecha. Y empieza el invierno, empiezan las podas, y empiezan los podadores a llegar y todo lo que significa, el agro no termina, así que a todos mis amigos agricultores que están escuchando, bueno, termina las últimas uvas que están colgando para vino de nacional, para jugo, para porque son los desechos que quedan colgando después de toda la exportación. Tú te metiste de algún parrón, terminaste la cosecha de exportación y quedan llenos de racimitos que no cumplieron las condiciones, y esos son miles de kilos que hoy día se están comercializando en camiones que pasan a vino nacional, a vino que a lo mejor lo preparan y le echan una mano y le echan un poquito, mejoran la mejor calidad de vino, o se van a los paseros del norte, porque aquí hace frío, pero un par de regiones más allá, la cuarta región, están los paseros que reciben y van secando las pasas, comemos pasas con eso, y las últimas sandías que van quedando, la colita de la sandía, yo vi en la mañana una sandía ahí saliendo del lado de mi casa, que son las últimas flores que pueden quedar, unos rastrojos que le llaman.
Mira,
sí,
ya.
Así que,
ya, buenísimo. ¿Y fue tan catastrófica la lluvia?
Que sabes, llovió poco, gracias a Dios. Sí, llovió poco. Ahora, mira, lo normal es que empiece a llover siempre después del 21 de mayo. Anoten eso, ¿ah? Y tiene que caer 350 milímetros en la zona central. Eso es un año normal. 350.
Lo voy a anotar, fíjate.
350. Si caen menos, es sequía. Por eso siempre la gente, el citadino, por decir, ¡oh, se roban el agua! Cuando se empezó a secar la laguna de Culeo.
Oye, qué buen punto.
Oye, yo medía la. No, pero yo le decía como alcalde, le decía, pues no, pues, si no se roban el agua. El que cayeron 320, tiene que caer 350. El que cayeron 300, tiene que ser. El que cayeron 200. Entonces la gente veía llover, pero no medía que querían que caer 350.
Buenísimo.
Es que la gente izquierda no es muy buena para los números. Que...
¡No!
Y tampoco le agarra una pala no, mucho. Entonces...
La ignorancia es como si...
Oye, a propósito de esto, si alguien tiene algún... Alguien quizás nos está escuchando desde un sector más rural y no...
Están pidiendo almendra acá.
Están pidiendo almendra. Bueno, ahí en pantalla está apareciendo, y para los que nos van escuchando, si quieren mandarnos un mensajito, el teléfono es el 5699-219-5410. Porque yo creo que es súper importante... traer el campo un poco a la noticia.
¿Van a llegar audios? ¿Cómo para escuchar?
Vivimos de esto. Han llegado, pero un poco largos. Entonces tienen que ser máximo 30 segundos.
Cortitos.
Vamos, después de esta clase de Diego Vergara, vámonos al tema que nos ha tenido. Ayer nosotros dedicamos el programa a esto, y aprovecho de decir también que el miércoles, cuando empezamos el programa, lo comentamos, pero teníamos recién el video de la ministra arrancando con una gente que gritaba, ¿no? No sabíamos más. Esto ha ido escalando y hemos sabido el comportamiento sobre todo del rector de la Universidad Austral, Egon Montesino, que a mi parecer es una vergüenza, y les doy la palabra al tiro, pero quiero recalcar el hecho, porque están los dimes y diretes de si llamó o no llamó a Carabinero, él dice que no había necesidad de llamar, todo lo que ha aparecido, pero quiero recalcar su cobardía, porque él en una entrevista señaló, le estaban preguntando, mientras logró salir la ministra de donde estaba reunida ahí con estas energúmenos, le dicen, bueno, ¿y qué hizo usted para cuando salió la ministra?
¿Qué acciones tomó?
Él se quedó conversando con una de las alumnas en el diálogo, porque esta era su herramienta disuasiva, diálogo.
Era un agente de diálogo,
igual como quisieron ponerle a los carabineros,
pero
de Chile.
Existen,
pero bueno, ya, pero no nos desviamos del tema. Él se quedó conversando con esta alumna y no fue capaz de salir a defender a su visita, a protegerla, porque la visita estaba en su casa, que es en la Universidad Austral. Se quedó adentro. Cobarde.
¿Parto yo?
Parto,
Ricky.
Parto.
Por favor.
Egon Montesino, es el rector de una universidad, ¿ya? Por lo que hemos recogido en las últimas horas después del atentado contra la ministra, porque así lo veo yo, cuando tú ves esas entrevistas que ha hecho por internet, que si bien hoy día las ve el mundo entero, porque están en internet, están en la web, tiene un grado de irresponsabilidad lo que dice, de lo que habla, inmadurez. Es un gallo maduro, un gallo viejo, ¿cachai? Y habla de una inmadurez tremenda, hablando de los republicanos, que, oye, agarramos la Biblia y la bandera, ¿cachate?
Claro, y si
o
no,
sea,
no, no.
O si no, no, o si no, claro, o sea, ¿de qué republicano está hablando? O sea, yo soy católico, pero no, nunca leo, yo creo que nunca leí la Biblia, nada, porque el colegio me obligado, me lo hicieron leer. Ay,
no,
alguna cosa.
Examen.
Pero llega a hacer campaña con Biblia en mano, Diego. En mi vida, no te veo.
En mi vida, pero Evo Montesino hoy día es un irresponsable. Sí. Invita a una ministra de Estado, no tiene las condiciones de seguridad para recibirla, no es capaz de controlar los alumnos, no es capaz de, a ver, ¿en qué instancia? O sea, ¿te estás ganando las lucas gratis, Diego Montesino? O sea, él como rector, ¿qué significa un rector? A ver, para la gente que está escuchando y nos ve, a ver, ¿qué es un rector? Alguien que dirige un centro de estudio, universidad, donde está el conocimiento, donde está toda la ciencia, la técnica, y él encuentra a un grupo de, ojo, dijeron después los titulares que eran tres, pero eran más de 200, 150 alumnos enfervorizados, enfervorizados, incontrolados, o sea, sin posibilidad de controlarlos por parte de él, porque él es el jefe.
Claro.
Oye, yo pesco el teléfono con un dedo frente, con la edad que tengo, y digo, ministra, no están las condiciones para que venga. ¿Por qué? Porque sabéis que tengo 150 alumnos que nos quieren comer vivos, así que no venga por seguridad. Oye, no fue capaz de eso, y después no fue capaz de controlar a su, o sea, él es un esclavo de sus alumnos, o está atrapado, o él quiere llevar a cabo, o él quiere que esto pase. Yo creo que con lo que escuché, la inmadurez que él habla abiertamente de la derecha, y él se autodenomina de un sector político, o sea, no se autodenomina, es de un sector político, claro, que es del Partido Comunista, o sea, es un inmaduro que tiene que renunciar a su universidad ya, porque si queremos profesionales para el futuro, ese rector no sirve a nada.
Yo tengo varias preguntas respecto a los estudiantes.
A ver si te las puedo responder.
No creo que tú, pero ojalá la izquierda, yo creo que tiene mucho que explicar en esta situación que ocurrió el día miércoles con la ministra. Yo quiero saber si es que los muchachos que estuvieron ahí agrediendo a la ministra de manera cobarde y salvaje, porque lo que hicieron fue cobarde y salvaje, yo quiero saber si es que son militantes de algún partido político. Porque eso va a determinar justamente las intenciones que hay de hacer este tipo de, no sé, atentados o ataques a la ministra, porque era una cosa dirigida. Yo me quedo con la teoría que sacó Mochatti, que esto estaba coordinado. Curiosamente, las redes sociales del Partido Comunista, las juventudes, de la misma Federación de Estudiantes, sacó un comunicado, pero de porquería, donde básicamente relativizaban el hecho, así como que ya, pero básicamente ya se lo buscó. Entonces, no hay ningún mea culpa. Yo espero ver, no solamente comunicados en redes sociales o en la prensa de los mismos diputados del Frente Amplio o el mismo Partido Comunista, yo quiero verlos votando en conformidad con lo que supuestamente ellos condenan. Porque se vienen las leyes respecto de la aula, ¿cómo se llama?
La escuela protegida.
Y sanciones respecto de los ataques en universidades o atentados en colegios. Yo quiero ver que actúen en consecuencia y voten a favor de esto. De lo contrario, estarían básicamente demostrando de que ellos son los artífices de este tipo de ataque, no solo de este, sino de los próximos que vengan, sobre todo con este tipo de situaciones cuando vaya ya sea un ministro, ya sea el presidente de la República, o ya sea un subsecretario, o lo que sea, de parte del gobierno de José Antonio Kast. Eso marca totalmente, en mi opinión, una señal de no condenar la violencia y los echa al agua básicamente en todo lo que está pasando.
Yo estoy en la Comisión de Educación, Ricky, y me ha tocado, cuando presentó a la ministra hace tres días atrás, la escuela protegida, en donde, claro, los aspectos era revisar mochilas, quitar los gorros y las capuchas de los alumnos,
los pórticos.
Los pórticos, en sancionar y quitar la gratuidad y todo el tema. Pero sabéis que todo lo que escuchamos, yo lo dije, todo lo que se dice punto a punto, vuelvo a reiterarlo, y lo he dicho en muchos lados, los colegios privados lo implementan hace 50 años atrás.
Sí.
O sea, los colegios privados no te dejan entrar con capucha, te dicen que te entres con el pelo corto, te echan al alumno, te lo ponen condicional.
Cada vez menos.
Ojo,
pero
porque,
bueno.
Claro, porque el marco legal, claro, los lleva, pero el colegio privado te aprieta.
Sí,
permanentemente.
Claro.
Oye, ¿y a qué voy? los colegios privados avanzan a 100 kilómetros por hora y los colegios públicos avanzan a una velocidad mucho menor e inferior. ¿Qué queremos? ¿El bien de Chile? ¿Qué queremos? ¿Que anden todos bien? Pongámosle patines nuevamente a la educación pública, hagamos que el fondo vuelen y avancen rápido como los colegios privados.
A ver, y lo otro que la perdóname, pero volver a instalar continuamente parte de la izquierda, esta falsa idea de lucha de clase, de que esto solamente condena a las escuelas pobres, porque estas cosas pasan los
la diputada comunista habló así.
Exactamente, sí, y sí. No solo ella, Santana y otros más, no me da lo mismo nombrarlo, pero lo han dicho ellos, esta pseudo lucha de clase. ¿Se acuerdan ustedes que hace un par de años, yo tengo buena memoria, esto lo hablamos también en su minuto, de los encapuchados que estuvieron en el Verbo Divino?
Sí, claro. Y lo sacó a relucir la diputada, que se me olvida el nombre de este
minuto. Entonces, esto no es que sea limitado solamente a colegios de escasos recursos, qué sé yo, municipales. Eso también pasa y está pasando en colegios privados. O sea, no es una ley que solamente atenta contra los pobres o una ley clasista o ese tipo de cosas. Básicamente, enfrenta la problemática que tenemos en todo ámbito de orden de cosas. Escuelas privadas, escuelas públicas y también universidades públicas y privadas. Esto es totalmente transversal.
Pero hay otra cosa que complementar. Esos encapuchados del Verbo Divino duraron lo que duraron menos que un gas en un canal.
Porque
en un canasto,
hay un privado a cargo. ¿Ah? Sí, pues claro. Lógico,
¿cuánto duraron? Nada.
Claro.
Fue como debut y despedida a los 35 segundos.
Exactamente. ¿Sí?
Porque hay un orden, porque hay una estructura, porque están las reglas claras, porque están escritas. Incluso te cobran en el colegio privado. A lo que voy es que tenemos que ayudar a la educación pública. Y con lo que se argumenta la izquierda hace 3 días atrás, en la mesa de que estuvimos ahí conversando, la izquierda lo empieza a relativizar, que a lo mejor revisar mochilas no es constitucional, entonces ya, córtenla.
Bueno, pero es que, ¿qué les vamos a pedir, pues, Diego? Si ellos de verdad no creen en esto, no creen en lo que estamos hablando, y en ese sentido me gustaría recordarle a la gente, esta gente del Congreso y de los políticos antiguos, más bien, los que siguen viviendo como en la época de la Concertación, piensan que esto es posible. Que no, ¿cómo vamos a involucrarnos tanto? ¿Cómo vamos a meternos en estos derechos?
¿Sabes por qué?
Esto es lo que tenemos que hacer.
¿Queréis que te diga por qué? Mira, los que estamos en el Congreso, yo creo que el 99% tiene sus hijos en colegios privados. Entonces, ¿qué interés van a querer legislar para poder ayudar a la gente de escasos recursos que trabaja, que estudia en los colegios públicos? El colegio público hay que hacerlo florecer nuevamente. Los colegios bicentenarios, el gobierno de Piñera, floreció la educación pública hasta que empezó a relativizarse el orden, bueno, la estructura, pero dentro de lo que el aula y la autoridad del profesor.
Yo soy hijo profesor normalista, imagínate.
Los profesores normalistas, oye,
era unos lujos. Oye, tenemos una pregunta en el chat de YouTube, perdónennos nuestros radioescuchas, dice, ¿debería renunciar Egon Montesinos, rector de la Universidad Austral de Chile, a su cargo?
O sea, ayer, yo fuera apoderado, no sé qué están haciendo los apoderados de esa universidad, que nos están pidiendo que se vaya mañana.
Bueno, ahí hay un punto.
La vergüenza más grande del mundo, en una universidad prestigiosa del sur de Chile.
Oye, universidad privada, pero miembro del Crutch.
Lógico.
O sea, no es una,
que
una,
tiene beneficios como gratuidad y el CAE.
No es el Trocán Negrete, eso, qué antiguo. No es el Trocán Negrete, es una universidad.
Exactamente. Tú ibas a decir algo, Ricky.
Se me olvidó.
Estás como yo, ni yo me atrevía tanto.
Sí, me cayó el carnet.
Oye, pero para seguir en otra arista de este tema que se ha analizado tanto, yo creo que esta gente que alega que no podemos incluir a las universidades en este castigo de quitarles gratuidad a los alumnos que participen en estos eventos violentos, yo creo que es desvergonzado, realmente. O sea,
pero si la gratuidad la paga la gente que está en la calle, la gratuidad la paga el almacenero, la gratuidad la paga el gallo que factura.
O sea, esos políticos pretenden que un adulto, porque a los 18 años tú ya eres joven, pero eres un adulto con responsabilidad penal completa, etcétera, pueda hacer este tipo de eventos, pueda maltratar a una ministra, que no sabemos cómo habría seguido este episodio si no hubiera salido protegido por la Armada y por la PDI. O sea, esto podría haber sido mucho peor.
Más del 70% de las personas valida en la calle, bueno, que en el fondo se quite la gratuidad.
La cadena la podemos analizar.
Los que estaban ahí decían que le sacaron la cresta a la ministra. O sea, la intención no era conversar con ella.
Lógico.
Entonces, no era llegar a un diálogo.
¿Cómo un político de izquierda, obviamente, va a validar y a defender que esa persona, ese delincuente, sea financiado por una persona que gana el sueldo mínimo. Porque eso es. Gente que gana, sí, el sueldo mínimo a través de sus impuestos. Le recuerdo que el 19% de IVA es un impuesto, aunque
que lo
usted
no, todos los chilenos
lo pagamos todos, aunque usted no gane el de la no pague contribuciones ni nada, ese sueldo va a estar financiando
la educación
de este delincuente. Inaceptable, inverosímil.
Ahora, esto es, para mí tiene una explicación súper básica, que los políticos de izquierda, y me hago cargo con lo que digo, no quieren tomar medidas de esto porque es el arsenal que ellos tienen para sus campañas, para poder desestabilizar a gobiernos, para llamar a marchas, para convocar, qué sé yo, porque ¿a quiénes tú ves cuando llaman las ACES o qué sé yo, las federaciones de universidades, etcétera, uh-huh, a marchar por X razón? Son todos del Partido Comunista, el Frente Amplio, PPD, toda la izquierda está movilizada con esto. Entonces, si tú le quitas recursos del Estado, subvencionado por todos nosotros, a los que te hacen la pega en la calle.
Lógico.
¿Qué motivación tendrían ellos para decirle, no, nosotros vamos a tomar conciencia y les vamos a quitar derechos sociales?
Buen análisis, Ricky.
Por algo estoy acá.
Está bueno.
Pero ese es el ¿cómo se llama? El brillo que tiene esto.
Si el narcotraficante le saca a los soldados.
Claro. Pues, entonces ahí está la razón por la cual no quieren hacer esto. Ellos siguen con la cantaleta de que no se le debe criminalizar la lucha y toda la cuestión.
Criminalizar la protesta social.
Y al final ese es el insumo que ellos tienen para poder hacer lo que ellos hacen y presionar.
No. Oye, le quiero decir a Gamal que vamos a hablar el tema de Camila Flores. No lo estamos evitando, lo teníamos absolutamente. Antes de entrar lo establecimos para el tercer bloque.
Nos llegó la
minuta. Así que no digas que no lo vamos a adaptar. Pero que la encuesta todavía sigue. Pues yo le daría más, obviamente va ganando con un 97% que debe renunciar Egon Montesino.
Que renuncie.
Absolutamente. Bueno.
Que renuncie, ahí está con el sueldo asegurado, que va a renunciar.
Yo quiero que salga en algún diario estos días, diputado Diego Vergara solicita la renuncia de...
Lo digo. Solicito la renuncia. Si tuviera la atribución, yo habría llamado por teléfono ayer y le hubiera dicho como jefe, oye, renuncia hoy día porque el condoro que te mandaste no se lo mandó el gobierno, porque esta es la culpa que la ministra iba sin escolta.
Claro.
Se llegaron a ese punto. O sea, el condoro se lo pegaste tú, renuncia, porque es gravísimo lo que ocurrió. El jarro con agua, la ministra hace 20 años atrás.
Sí, Mónica Jiménez,
el jarro es un antes y un después.
Total.
Y como lo dije ayer,
sacar
a patadas a una ministra es un antes y un después, pero
nos
más
vamos
duro.
A la pausa y seguimos conversando con el diputado Diego Vergara y Ricardo Delgado.
Estamos en vivo en Copa Enel.
La lleva Bam Bam.
Se la pasa al Tommy. Oh, Tommy, mucho talento para su corte de edad. Tommy se la pasa a la Sofi. Sofi Zamorano. Zamorano tiene el centro. ¡Y gol de Cami! Un gol lleno de energía. Primer gol para festejar en esta Copa Enel.
Porque en Enel, más energía es más deporte. Vuelve Copa Enel, el campeonato de fútbol infantil más grande de nuestro país, que acerca el deporte y la vida saludable a las nuevas generaciones. Conoce más de la energía del deporte en enel.cl.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que la sostenibilidad es hoy el motor de la competitividad para las pymes en Chile? Con esa visión nace Pymes con Impacto, una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Santiago, Sistema B y el Global Reporting Initiative, con el financiamiento de All Invest Verde. El programa ha preparado a decenas de pymes de diversas industrias para integrarse con éxito en las cadenas de valor más exigentes, generando nuevas oportunidades de negocios con grandes compañías. Este éxito compartido se celebrará próximamente en Sky Costanera, consolidando así a una nueva generación de empresas más transparentes y preparadas para el futuro.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
La ciencia chilena suma un nuevo hito, esta vez de la mano de científicos de Universidad Andrés Bello, quienes descubrieron una nueva especie de pulpo de aguas profundas en la costa de Chile. El hallazgo fue publicado en la reconocida revista Journal of Marine Science and Engineering, aportando valioso conocimiento sobre la biodiversidad marina del país y sus ecosistemas aún desconocidos. Universidad Andrés Bello, generando conocimiento desde Chile para el mundo.
En agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Con un horario extendido. Estamos de vuelta acá en Al Pizarrón.
Nos pillaron conversando.
Con Diego Vergara y Ricardo Delgado.
Así es.
Oye, vamos a ir al tema de Camila Flores, que en realidad me gustaría decir, antes de que hablen ustedes, y a lo mejor no lo pueden decir tan públicamente los diputados, pero esto no es de Camila Flores, porque supimos de Camila Flores el caso de estos pagos, lo vamos a explicar bien, y esto al parecer es una práctica totalmente extendida entre los diputados, me imagino entre senadores también, eso no le quita ni un ápice de responsabilidad a lo que haya hecho, pero yo quiero decir que no quiero un chivo expiatorio, quiero que si cae por estas razones Camila Flores, que se sepa lo que han hecho todos los diputados, bueno, en esta larga historia, porque esto es una práctica habitual.
A ver, yo voy a citar a Sor Dorothy Pérez, que deje un poquito de lado la investigación a la bandeja de la primera dama, que también lo está cuestionando.
Ah, claro. Sí, es que es muy importante dar almuerzo sin guantecito.
Que deje eso un poquito de lado, porque creo que esto es un poquito más importante y como tú dices, y yo también opino exactamente igual, esta práctica no es exclusivamente de Camila Flores, esto es bastante más transversal, no viene de ahora. Yo, desde que empecé a estar en política, hace ya como 12 años, 13 años, que escuché de que estas prácticas eran bastante comunes. Bien o mal, yo creo que está mal, que todos lo hagan no significa que esté bien. Pero eso pasa no solamente en el Congreso, también pasa en municipalidades, en gobernación. Esto es bien, es más común de lo que uno cree. Ahora, si ella incurrió en este tipo de cosas, tiene que aclararse la situación, y si tiene que devolver plata, va a tener que devolverla. Si se tiene que ir presa, va a tener que irse presa. Lo que sea que pase, que pase. Aquí yo no voy a hacer defensa corporativa. Yo soy súper duro con mi sector, con las tarjetas de bencina en su minuto, claro, con chanchullos de fundaciones. Yo sigo bien duro con el sector, porque el ejemplo lo tenemos que dar como derecha. O sea, da lo mismo quien sea que lo haga.
Se está investigando por fraude al fisco, perdón, y no hay ni una sentencia, ni un nada.
Llega una investigación anónima que se está haciendo, una acusación anónima.
Acusación anónima.
Ya, bueno, yo digo, a ver, ¿qué nerviosismo podría hacer hablar de Camila Flores? Ni uno. Yo creo que si el fondo es culpable, tiene que pagar, y si en el fondo tiene que devolver plata y se destituye, cortémosla con a lo mejor decir, oye, es que es de derecha, no hablemos mucho aquí, no. La corrupción no tiene colores políticos, la corrupción está presente. No digo que ella sea culpable, y aquí tiene que la justicia actuar, investigar, recabar la todo lo que haya que recabar, y si es culpable se va, corten, porque en el fondo esas defensas por decir que es del lado nuestro y no hablemos del tema, es como decir engañarnos a nosotros mismos. La corrupción tiene que salir del mundo público, salir de la política. Las asignaciones que nos pasan a nosotros es un monto importante de dinero.
Sí, claro.
Nosotros la distribuimos en base a los ítems que va, tanto para bencina, tanto para arriendo, tanto para personal, tanto para este otro. Pero también empezáis a camuflar plata si el día de mañana decís, oye, y si contrato a mi compadre por tanto y él me pasa de vuelta tanto. O sea, esa tentación existe y la corrupción es real en el ser humano. O sea, no digamos, o sea, espero que por el bien del sector nuestro, Camila Flores sea inocente, de todas maneras, pero si es culpable, se va, chao. No, o sea, no paremos, nunca ocultar porque es del lado tuyo.
De todas maneras, pero incluyendo eso, no es justo, digo yo, que solamente caiga ella. Si
no,
lo hacen,
no,
al parecer,
ella no inventó la rueda.
Tiene que ser un hilito que se tire y salga todo a la luz y que tenga que caer todo lo que tenga.
Claro,
que
porque no, yo no quiero que quede como la Epstein de la del Congreso.
Sí,
cuando,
ese será el mejor ejemplo.
Pero una cosa espantosa de criminalidad, claro. Y resulta que el 90% lo hace o el 50% lo hace, hace lo mismo. Ahora, a eso me refiero.
Yo te quiero preguntar porque no lo sé. Lo deduzco, más bien dicho. Esto de las asignaciones, estos son dineros que maneja directamente el diputado y él a discreción.
Dentro de un marco.
¿Los determina?
Dentro de un marco, tanto para benzina, tanto para arriendos, mano de obra, implementación de oficina, y tú te vas jugando con eso. Pero a lo mejor el día de mañana tú decís, oye, ¿para qué voy a contratar 10? Si tengo sueldo para 10, por decir.
Ya, pero es que ahí
y
está.
Y si me sobra, ¿para qué?
Ahí está el tema, porque yo tenía más o menos esa idea de que ellos distribuían más o menos las platas. ¿Por qué un diputado tiene que manejar esos recursos? ¿Por qué tiene que ser tan a discreción el uso de esos recursos?
No, hoy día está súper restringido en el sentido de que, claro, es contrafactura que tú tienes que pagar, sí, y te la reembolsan.
Sí, pero
ojo, a lo que voy, que ha ido mejorándose el modelo, porque vamos, lo que nos dicen los más antiguos, hace 20 años atrás, esto era impresionante.
Claro, o sea, no eran eran camiones con plata.
Puede ser, o sea, por el hecho de que, claro, los controles eran mínimos. Ahora te objetan. Hace unos días atrás me objetaron una boleta de benzina. Porque me preguntó el del gallo de la COPEC, me dijo, ¿con punto o sin punto? Y yo le dije, ¿con punto? Inconscientemente.
Ah, claro.
No, y el tiro saltó inmediatamente. Esta no se la puedo reembolsar.
Ah, pero así de,
sí, no,
de
esta, no, está
minucioso.
Está muy minucioso.
Ya.
Entonces dije, no, nunca más punto. O sea, claro. Yo lo vi muy natural.
Claro.
Pero ojo, es plata pública. En las empresas no, en las empresas te dejan apuntar
sí,
puntos.
Pues, sí.
E incluso millas. Yo tengo amigos que viajan por empresa y viajan, dan vuelta al mundo entero.
Totalmente.
Juntan millas para ellos,
sí,
personalmente.
Sí.
Pero ojo, eso cada vez más restringido. Gastos dentro de tu distrito. O sea, ha ido perfeccionándose el modelo.
Pero a lo que voy, ¿por qué un diputado tiene que discrecionalmente destinar esos recursos? Yo prefiero mil veces que haya, porque en el sector privado es así. A ti te pasan también tarjetas.
No, Ricky,
y tú tenés que rendirlo y todo.
Pero para contratar gente la contrata el Congreso. Ojo, la contrata el Congreso.
Pero los montos son discrecionales.
Claro, bajo cuerda, po.
Chef.
O sea, yo digo, oye, ¿cuánto ganáis? ¿Ganáis 1,5? Ya, pero oye, 300 para mí. Claro,
es que ahí está esta situación, porque si está discrecionalmente esto y no hay un organismo que diga, a ver, usted necesita un asesor, un community manager, lo que sea, ya, ahí está, se contrata por ese monto y punto. ¿Por qué el diputado tiene que determinar cuánto va a ganar?
No, pero hay márgenes de cuánto por cuánto.
Pero tú quieres un Estado omnipotente que te diga cuánto que pagarle a tu asesor.
No, Estado, pero a ver, esos son presupuestos estatales. Si en las empresas privadas también pasa.
Pero sí, tiene que haber, sí, pero yo creo que tiene que haber un margen.
Sí, salta la aguja cuando te dicen, oye, ¿qué hay contratando este? ¿Por qué tanta plata por este? No, hay distintos grados.
Por eso.
Cosa. Claro, tiene que haber márgenes, pero...
Está bien el negociado. Si yo entiendo, si tú no vayas a trabajar por 500 pesos, estamos claros, pero está aprobado, no sé, 2 millones de pesos para un asesor. O sea, ese es el tope. No puede. Y un organismo X determine, sí, check.
Ya, tope.
Pasa,
ya, es que
no
pensé que estabas hablando como de un monto específico
o de un número
de personas específicas. Yo, a lo mejor, es muy
pero
grande.
Pero ojo, que eso no escapa en la corrupción.
No, pero.
Porque aquí lo que estamos hablando es corrupción, ¿cachai? Ya, ponte que te pongo un monto, ya. Los periodistas ganan 1,000,000 pesos. Y ni un peso más, ni un peso más. Bueno, contrato. Si quiero ser corrupto, contrato a un periodista por 600. Y me voy con la otra parte.
Claro. Tampoco. Si,
hablemos lo que está ocurriendo hoy día. Vuelvo a reiterarlo, para que no saquen de contexto. Camila Flores, de mi sector, espero ser inocente. Ojalá, con todo el alma lo pido porque es una gran senadora. Pero si en el fondo es culpable, se tiene que ir. Chao.
Lo que pasa es que lo que tú decías, al principio había muy poca regulación. Porque esto se va legislando, lamentablemente, sobre la marcha. Probablemente a la gente que empezó con estos reglamentos no se le alcanzó a ocurrir toda la cantidad de prestaciones tránsfugas que se podían hacer.
Yo he ido elaborando una frase en mi mente, ¿eh? ¿No? Político rico, político ladrón.
Político.
Porque un amigo empresario una vez me dijo, oye, ¿cuánto ganan los diputados? Yo dije, tanto. Ya, pero con eso no te sientes rico, pues, me dijo. Y me dejó claro, es un buen sueldo.
Claro.
Es súper buen sueldo. Pero el gallo que era un gallo, un empresario, no, pero con eso no te sientes rico. Entonces, político rico, político ladrón. Entonces, veamos bien qué patrimonios tienen, qué bienes tienen. Y cuando digan, oye, que no, es que trabajan en otro lado. Mentira, porque no hay tiempo para trabajar en otro lado cuando trabajas en estas pegas. Es tiempo exclusivo. Yo parto a las 7 de la mañana viajando al paraíso y vuelvo a las 9 de la noche desde mi casa.
Claro,
¿en qué y suena minuto? El teléfono, llegan correos que te quieren contar contigo, la semana distrital, la agenda repleta, se te empieza a llenar. Oye, de a poco.
Súper bueno que hagamos otro programa para indagar más en el día a día de un diputado, sí, que hace la pega.
Un docu reality.
Sí, ¿te interesa?
Me interesa mucho.
No, pero fuera de broma, la gente
un
piensa...
Día con un diputado.
Está esta caricatura del político que no hace nada y que roba la plata.
No ayuda mucho tampoco.
Bueno, pero hay gente que hace la pega, sí, que se saca la mugre por
no
su
la regla,
distrito. Por su distrito, por entender los proyectos que tiene que votar. Yo creo que tú eres un caso, Diego, así que vamos a indagar en ese...
Eres una excepción.
Quiero leer... no corromperme nunca. Y
antes que nos echen.
Antes nos están echando. En la encuesta ganó que debería renunciar el rector por un 94%.
Va a renunciar.
¿Sale cuánta gente votó?
Decretémoslo. Como 70 votos. Sí, que ahí
está. Una muestra, 94%.
Voten todo antes que se acabe el programa. Eso.
Claro, no, pero si ya nos echaron.
No, pero la gente del chat.
Ya, bueno. Oye, un entretenidísimo programa que tuvimos, interesantísimo.
¿Cuánta
también
gente se conectó?
210 personas.
Pero es que después las visitas.
Solo suben. Ahí. Más la gente que está escuchando la radio.
Ya, si Rodrigo me va a pegar de verdad. Tiene otro patriarcado.
No, nos vayamos. Quedémonos.
Chao, Diego.
Chao,
nos
gracias.
Vemos. Buen fin de semana.
Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de En la calle Puro Buen Trato. Ads. Producción Antonia Galilea.